Muy buenos días tengan todos, señor gobernador, señor alcalde, señor presidente de la asamblea, señor gerente general de la empresa Hidroituango, señor brigadier general Juan Carlos Ramírez, brigadier general Oscar Gómez, doctora Victoria Eugenia de la Secretaría de Gobierno, doctora Juliana Palacio del DAPAR, que sí está presente, director del DACRED y medios de comunicación. Desde primeros días de este año, en el proyecto identificamos una oquedad, esto es un vacío o un hueco que estaba ubicado entre los túneles de captación 1 y 2. Esta situación, cuando fue descubierta, cuando fue identificada, obligó a que nosotros aceleráramos el proceso de cierre de compuertas. En ese sentido, planeamos la operación de que se hiciera primero el cierre de la compuerta número 2, evento que ocurrió el pasado 16 de enero, y que ante la disminución de caudales, por ya cerrar una de las compuertas, disminuir los caudales de ingreso a casa de máquinas y permitir que el río fuera trayendo más caudal y embalsando entonces así la represa, se cerrara la segunda compuerta en tanto el embalse alcanzara la cuota 401, ya cuando a través del vertedero fluyera el río, y en ese momento cerrar entonces la compuerta número 1. Cuando hicimos el cierre de la compuerta número 2, pudimos identificar una situación que hasta ese momento no habíamos comprobado, y era que la oquedad, ese hueco que les digo, conectaba al túnel de captación 1 con el túnel 2. O sea, esa oquedad conectaba los dos túneles. Eso no lo sabíamos hasta antes del cierre. ¿Qué provoca esta situación? Y esto es importante que lo tengamos bien claro. Esta situación produce que cuando estaba entrando el agua por las dos captaciones antes del primer cierre, el agua entraba a presión, es decir, el agua llenaba el 100% de los túneles. Pero al quitar entonces la mitad del caudal, cerrando una de las compuertas y sabiendo que estas dos ya estaban conectadas abajo en la oquedad, se nos presenta entonces ya no un ingreso del agua por flujo a presión, sino que el ingreso se convierte en lo que se llama en flujo libre o en cascada. Es decir, que por la captación 1 quedó entrando aire y agua. Aire y agua, cuando antes del cierre de la compuerta entraba solo agua. Al presentarse entonces ese nuevo fenómeno, estuvimos analizando esto, qué consecuencias podría generar en el sistema, es decir, el cambio de flujo a presión por el cambio a flujo libre luego del cierre de la compuerta. Y ese, lo que pudimos identificar como más relevante, era que la presión que ejercía el embalse en el sitio de la compuerta, en la captación, en la reja coladera de captación y en la infraestructura, en lo que podríamos llamar como la boca toma, la presión allí se aumentó significativamente, porque al no estar a presión detrás de la reja, o sea, aguas abajo de la reja ya no estaba a presión, sino que estaba a flujo libre, mientras que en el embalse estaba completamente lleno. Esa diferencia de presiones aumentó entonces el estrés sobre esa infraestructura de captación. Estuvimos entonces haciendo unos análisis muy profundos que los llevó a cabo la firma Integral y nos entregó el día de ayer los resultados. Estos resultados nos dicen que evidentemente mientras más vaya subiendo el embalse, mayor es la diferencia de presiones antes y después de la reja y por lo tanto mayor el estrés sobre esta infraestructura. Y lo que nos revela este estudio, este informe, es que en los niveles actuales ya se sobrepasaron las normas de diseño, o sea que la resistencia de la estructura es totalmente incierta, que podría entonces, por los esfuerzos que le está haciendo la presión del embalse a la infraestructura allí, ella podría fallar de dos maneras: lo que se llama esfuerzos de flexibilidad o flexión y esfuerzos por cortante. Entonces, el análisis de esfuerzos por flexión daban que permitía aguantar la cota hasta el nivel de la 400, pero el análisis de esfuerzos por cortante nos daba que cada metro que subiera el embalse estábamos en mayor estrés, en mayor incertidumbre y en mayor potencial de que esa infraestructura de captación colapsara. Ante esta situación se analizan las consecuencias, y las consecuencias de un colapso en la estructura de captación inicialmente es la pérdida del control de las aguas. O sea, si se pierde la estructura de captación, el agua quedaría entrando a casa de máquinas con una alta probabilidad de que no se pudiera controlar esta misma. Y el no control de las aguas en el proyecto podría generar en un mediano plazo un deterioro mayor de toda la infraestructura interna de casa de máquinas y de captación, con una afectación potencial a la seguridad y a las vidas de las comunidades aguas abajo del proyecto. O sea, es prioritario que el proyecto conserve el control de las aguas, porque controlando las aguas es que le podemos brindar seguridad a todas las comunidades aguas abajo del proyecto. Siempre hemos nosotros mantenido ese parámetro de actuación, tanto de la empresa como a nivel de la alcaldía, la gobernación y de la república. Siempre hemos mantenido el parámetro que la prioridad es preservar las vidas de los ciudadanos, en un segundo nivel está preservar el medio ambiente y en un tercer nivel está sacar adelante el proyecto. En mayo, cuando por preservar las vidas ingresamos el agua por casa de máquinas, porque si no el agua rebosaba la presa, hicimos ejercicio de este principio. O sea, priorizamos las vidas por el proyecto. Hoy, ante esta situación, nuevamente haciendo uso de ese principio de actuación, y es que estamos priorizando las vidas por una afectación al medio ambiente. ¿Y en qué consiste esta afectación al medio ambiente? Al cerrar la compuerta aproximadamente hoy. Al cerrar la compuerta al mediodía de hoy, los caudales que trae el río Cauca nos están pronosticando que el río va a quedar con caudales significativamente disminuidos duran poco menos de 3 días. Es decir, que si tomamos como fecha de operación de cierre con puertas hoy martes tipo 12, 1 de la tarde, podríamos estar esperando que el viernes en las primeras horas de la mañana el embalse alcance la cuota de vertimiento y empiece así a normalizarse progresivamente el caudal de las aguas río abajo. El río en condiciones normales está trayendo a cerca de 500 metros cúbicos por segundo. Entonces, el viernes en la mañana, el río empezará a verter más o menos 100 metros cúbicos por segundo, en la tarde estará en 200, el sábado en la mañana estará en 300, el sábado en la tarde en 400 y el domingo en la mañana en 500. Es más o menos lo que estamos esperando que vaya a ocurrir. Ahora, entre el momento de hoy, entre el mediodía de hoy y el viernes en la madrugada, van a quedar saliendo del sitio de presa aproximadamente 35 metros cúbicos por segundo, que están compuestos de unos 10 metros que aporta el río Ituango, que está ahí en el sitio de presa, otros 10 metros que aporta el túnel de desviación derecho y otros 10 metros que aporta el túnel de desviación auxiliar. Otros 5 metros aproximadamente están saliendo por la descarga intermedia en este momento. Entonces, nosotros estamos esperando que del sitio de presa salgan aproximadamente 35 metros cúbicos por segundo y el recorrido del río va recogiendo afluentes y estos caudales van aumentando progresivamente. Así entonces, en Puerto Valdivia ya estaremos registrando caudales de 55 metros cúbicos por segundo. En Cáceres ya subirán los caudales a 110 metros cúbicos por segundo. En Caucasia estaremos en unos 115 metros cúbicos por segundo. Y en Nechí estaremos aproximadamente en 170 metros cúbicos por segundo. Una de las medidas de contingencia que estamos aplicando para esta situación es que sabrán ustedes que el río Nechí desemboca en el río Cauca en toda la cabecera del municipio. Y a ese río Nechí nosotros le podemos inyectar mayor caudal desembalsando nuestras represas de Porci. Entonces, ya en este momento se inició el proceso de desembalsar las represas de Porci para que le aporten más aguas al río Nechí y en la desembocadura con el río Cauca en la cabecera del municipio. Entonces ya se estarían presentando caudales cercanos a 570 metros cúbicos por segundo, que es un caudal muy cercano al que reporta hoy en día el río en ese lugar. Es decir, que el efecto más significativo de esta contingencia se va a reportar entre el sitio de presa y la cabecera del municipio de Nechí, porque con el ingreso del agua que nos va a aportar los embalses de Porce, de allí hacia abajo la situación se va a normalizar significativamente. Otra de las medidas que se había implementado en días anteriores para, si esta situación se presentaba, disminuyera el tiempo en que se demorara el embalse en llegar a las 401, fue el acordar con el embalse de Salvajina que ellos generaran más energía de tal manera que le aumentaran el caudal al río Cauca. El embalse de Salvajina nos estuvo aportando más metros cúbicos por segundo durante cerca de 8 días, de los cuales ya han transcurrido 6, ya han llegado 6 de esos 8 días, ya han llegado al embalse, y por eso hemos logrado que si no se hubiera tomado esa medida, el embalse hubiera tomado más de 7 días en llenarse, y con esa medida estamos hablando de, como les digo, poco menos de 3 días en llenarse. O sea, esa fue otra acción que en su momento se tomó para mitigar el posible impacto de un cierre acelerado de la compuerta. Ahora, ante esta situación que nos va a generar, digamos, unos impactos ambientales, la empresa ha diseñado un plan de contingencia muy detallado, muy robusto, que pretende mitigar de la mayor forma estos impactos. Les voy a mencionar algunos de ellos que ya tenemos identificados en el plan y cómo estamos actuando. Indudablemente, el principal de ellos es el rescate de la fauna híptica, el rescate de los peces. Cuando el embalse del río disminuye en forma abrupta, perdón, el embalse no, el cauce del río disminuye en forma abrupta, esto puede generar que algunos peces queden atrapados en las orillas y por lo tanto se produciría pues la muerte de esos peces que queden atrapados. Entonces, en ese sentido, hemos identificado cuáles lugares en este trayecto entre el sitio de presa y Nechí pudieran generar un mayor atrapamiento de peces. Ya están ubicados, georreferenciados, y en estos lugares tenemos también ubicadas 700 pescadores de la zona. Hay 700 pescadores que contratamos nosotros en días pasados. Ya se les había hecho la respectiva capacitación para que actúen oportunamente en el proceso de rescate de los peces que queden atrapados y los ingresen al cauce del río. Este proceso, obviamente, entenderán ustedes, es más relevante en las primeras horas. O sea, se tiene que actuar muy intensamente en las primeras horas después de hecha la operación, porque pues ya no tiene mucho sentido después de un día estar haciendo rescate de peces. O sea, en el primer día es la parte más importante de este trabajo, que ya el personal en este momento está totalmente dispuesto y ubicado en las zonas respectivas. Un segundo punto muy importante es evitar que las ciénagas que hay en la zona se deshidraten, se pierdan su nivel de agua. Para este impacto, lo que tenemos nosotros ya dispuesto es cerrar las conexiones que hay de las ciénagas con el río para retrasar ese proceso de deshidratación y evitar así entonces que se produzca un impacto ambiental mayor. Ese trabajo, hay unas aquí muy importante mencionar que con la llegada del agua del río Nechí, con el desembalse de los Porces, las ciénagas más importantes están de Nechí hacia abajo. Entonces, con esto mitigamos mucho el impacto sobre las ciénagas con esa medida que se tomó de desembalsar el río Porce, en este caso pues los embalses nuestros en la cadena de Porce. Otro efecto que estamos monitoreando permanentemente es el suministro de agua potable para todas las poblaciones desde Puerto Valdivia hasta Nechí. Para ello hemos dispuesto un conjunto de carrotanques que estarán oportunamente ubicados en los diferentes sitios que tenemos identificados que puedan presentar alguna falla en el suministro de agua potable durante estos 2 o 3 días. Pero decirles con claridad que no son muchos los acueductos que tengan conexión con el río Cauca. Hay un acueducto en Caucasia que se nutre el río Man y que si el río Cauca pierde nivel entonces puede verse parcialmente afectado, pero estamos ahí prestos para atender cualquier situación. Y lo mismo en el municipio de Nechí, hay un acueducto auxiliar que la Boca Toma la hacía en una de las orillas del río Cauca y consideramos que era mejor trasladar esa Boca Toma a otro sitio que conservara los caudales para poder trabajar oportunamente. Esos son los dos sitios que tenemos de mayor cuidado en el suministro de agua potable. Ahora también estamos trabajando con nuestra empresa de recolección de residuos sólidos y de basuras. Vamos a hacer un trabajo para, en tanto el río, pues obviamente disminuye su caudal, va dejando algunas basuras en las orillas, y vamos a estar trabajando intensamente en la recolección de basuras y de residuos sólidos en el trayecto. Igualmente estamos haciendo con todo el personal de diferente orden, es decir, biólogos, personal médico también que esté revisando la calidad de las aguas para hacer estudios, posibles estudios epidemiológicos que se pudieran presentar algún fenómeno de estos, que no creemos, vuelvo y repito, porque el periodo de tiempo es relativamente corto. Esto estamos hablando de cerca de 2 días y medio, 3 días, con un río que todavía va a tener caudal. Y aquí es muy importante hacer esa aclaración, que esta decisión se toma con la regla que les mencionaba yo, de que primero va la vida, segundo el medio ambiente, tercero el proyecto. Entonces, si la vida está amenazada por el deterioro de esta infraestructura, entonces se toma la decisión de impactar el medio ambiente en este caso, pero la decisión la tomamos con la conciencia de que las afectaciones que se puedan estar presentando en este recorrido son afectaciones todas que, primero, en parte son mitigables, como se los he venido comentando. Segundo, es que son reversibles, o sea, este impacto ambiental que se va a generar en el río Cauca durante estos 3 días va a ser un impacto más significativo sobre la fauna íctica, pero esa fauna íctica toda se puede reponer, se puede compensar. Podemos hacer unos planes de repoblamiento de fauna íctica de tal manera que el río recupere en la mayor brevedad posible sus condiciones naturales. Eso entonces, en términos generales, es la situación. Nosotros, pues ya terminada esta rueda de prensa, inmediatamente salimos al proyecto a coordinar la operación de cierre. La operación de cierre es muy similar a la que ocurrió hace 3 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevamente vamos a tener una suspensión de tráfico hacia el municipio de Ituango, tanto vial como fluvial, durante unas horas, mientras el personal nuestro, cerca de 6-7 personas, van a estar realizando la operación de cierre. Esa operación de cierre más o menos tomar como la operación anterior entre cerca de una hora. Esta operación puede ser un poco más lenta que la anterior porque aquí tenemos más caudal. Cuando se hizo la operación del cierre anterior, el caudal que estaba ingresando por la captación en su momento lo calculábamos en cerca de 350-360 metros cúbicos. Hoy estamos hablando de 460-470 metros cúbicos. O sea, en este instante está ingresando más caudal por esa captación, por lo tanto el cierre de la compuerta se tiene que hacer un poco más lento para evitar menos consecuencias desfavorables durante este procedimiento. Entonces puede tomar un poco más de tiempo, pero los estudios que nosotros hemos realizado es que esta operación de la compuerta tenía, digamos, 2 límites que teníamos nosotros que tener muy presente. Uno era el caudal que estuviera ingresando por la captación. Ese caudal debía ser inferior a 600 metros cúbicos por segundo, en este momento es de 470 metros cúbicos por segundo, o sea, estamos 130 metros por debajo de ese caudal máximo permitido para hacer la operación. Y en sentido similar, en cuanto a presiones, se había hecho el análisis con el embalse a 405 metros cúbicos, perdón, a 405 metros sobre el nivel del mar, a la cota 405, y estamos haciendo la operación aproximadamente en la cota 396, es decir, 9 metros por debajo de ese límite. Entonces nosotros creemos que es una operación bastante similar a la que ocurrió hace 3 semanas. Esperamos que no vaya a tener ningún contratiempo. Y la diferencia básicamente con lo que ocurrió hace 3 semanas radica en que la disminución de caudales va a ser más significativa aguas abajo. O sea, la operación que se dio hace 3 semanas, la reducción de caudales fue más poca, fue poca. Esta disminución de caudal va a ser más significativa y por eso es que estamos haciendo ese plan de contingencia tan detallado. Bueno, finalmente decirles que ya entonces el director de gestión del riesgo está volando hacia Ibituango. Nosotros vamos entonces a encontrarnos con él, a iniciar la operación. Tenemos mucha fe de que esta es la decisión correcta. Mucha tranquilidad de que es la decisión correcta. Nuevamente, la vida de los colombianos está por encima de cualquier otro bien. Y mucho más si la afectación que estamos haciendo al medio ambiente es reversible. O sea, aquí vamos a tener una afectación durante 3 días que vamos a estar trabajando de la manera más intensa por mitigarla en un principio y posteriormente por compensar estos daños. En un futuro entonces podremos decir que superamos a plenitud esta contingencia y poderle dar beneficio a todos los ciudadanos, cuál es el propósito fundamental de EPM y las instituciones que nos están acompañando. Muchas gracias.